¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Tol. Les abramos un martes 4 de julio de 2017. Y esta vez les hablamos un martes no por retraso, sino porque esto es algo estratégico. Porque les traemos lo más reciente que ocurrió con el mundo del Wurbesu, con el G1 Special en Estados Unidos y también algunos shows importantes que han ocurrido por ahí con Noah, con DDT y algunos anuncios para carteleras que se vienen fuertes. Y para eso me acompaña el único, el original, el de las mejores presentaciones, Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
Creo que me ganas de mejores presentaciones. Buenas, Walter. Buenas a toda la audiencia. Bueno, aquí sí que es miércoles ahora, porque son pasadas 12. Y sí, traemos muchas cosas, bastantes temas que hablar, todo este show en Estados Unidos y muchísimas más cosas que han pasado y que sucederán en Japón. Y bueno, estamos aquí para comentarlo de manera compacta y breve.
Les agradecemos por escucharnos a través de iVoox, en iTunes, en YouTube. Y también por enviar sus preguntas a través de la pestaña de preguntas en arrasdelona.com y también por escucharnos también en sororversing.com. Y vamos directamente a lo bueno, Gin, porque tenemos ya por fin los resultados de los shows del G1 Special en Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling, que lo habíamos hecho bastante previa con las carteleras, sobre cómo iba a ser la transmisión del evento, sobre cómo se iba a realizar, sobre quiénes iban a participar y demás. Y finalmente esto se realizó las noches del 1 y 2 de julio del 2017 en Los Ángeles, California. Y vamos a comentar algunas cosas importantes aquí de la primera noche. Tuvimos el inicio del torneo por el campeonato de los Estados Unidos IWGP. Tuvimos a Jay Lethal derrotando a Hangman Page en la primera ronda. Saber Jr. derrotando a Juice Robinson. También tuvimos ahí a Tomohiro Ishii derrotando a Tetsuya Naito. Kenny Omega derrotando a Michael Elgin. Y esta lucha que quiero que me la comentes, Jim, porque es un cambio titular que veíamos venir desde antes cuando estábamos haciendo previa de estos shows, y es que vimos a War Machine derrotando a los Guerrillas of Destiny por los campeonatos de parejas IWGP en lo que terminó siendo una lucha sin descalificación.
Sí, bueno, primero sobre los combates, brevemente sobre los combates del torneo, Jay Lethal con Hangman Page fue más o menos entretenido. Quizás fue lo peor, el resto de combates son bastante recomendables, bastante buenos, sobre todo ese Zack Sabre Jr. contra Juice Robinson fue muy muy entretenido, muy muy compacto y se vio todo lo que ha crecido Juice Robinson. Y luego otros combates como Kenny Omega contra Michael Elgin, que fue bastante entretenido y sí, fueron unos buenos detalles en el show. Y sobre este War Machine contra Guerrillas of Destiny, bueno, Yo ya veía algo raro, ¿no? Cuando llegaron Guerrillas of Destiny, llegaron sin pintura en la cara. Que uno dice, normalmente vienen con su presentación, ¿no? Pues no venían con pintura en la cara. Y por lo tanto, ya hacía entrever que este combate, pues como que no les importaba mucho. Y realmente no les importaba porque iban a perder una lucha que de pronto se convirtió en No DQ. A mí no me importó que fuera sin descalificación, la verdad. Quiero decir, esto es Estados Unidos, va, bueno, quizá no ibas a ofrecer un producto japonés cuando pones War Machine contra Guerrillas of Destiny, no vamos a mentir. Esta lucha no es pro-wrestling japonés, esta lucha pues pro-wrestling americano, más orientada a eso. Y va, bueno, una estipulación que podría haber dado más de sí, pero que se quedó en poco más que intento. Aún así, hubo un par de spots buenos y sobre todo el final. Me gustó mucho eso del Fallout sobre una mesa traída desde Japón. Hay que recordar que estos materiales fueron traídos de Japón. Y también destacar la presencia de Chase Owen, que cuando se anunció el G1 Special se dijo, no, va a estar todo el Bullet Club. Y la gente preguntó, no, ¿y Chase Owens? Pues ahí estaba Chase Owens para ayudar a Guerrillas of Destiny. Fue un buen detalle que se hubieran acordado de él. Y sí, en definitiva, algo que no fue malo, pero tampoco fue bueno. Fue simplemente bien decente, dejémoslo en decente.
Uh-huh. Sí, a mí también me dejó esa sensación. Te digo que hasta me decepcionó en cierta manera. Yo soy muy fan de War Machine y verlos como campeones a IWGP me gusta. Pero teniendo en cuenta que era una lucha sin descalificación en contra de los Guerrillas of Destiny en su tierra natal, uno estuviera esperando quizás más acción, más caos, más, bueno, descontrol total. Después de todo, es una lucha entre guerrillas y máquinas de guerra, pero sí, no me decepcionó en cierta manera, pero aún así no fue una lucha que fuera mala, como tú lo dices. Y además de eso, tuvimos en la primera noche la lucha estelar que habíamos adelantado también por el campeonato peso pesado de IWGP. Kazuchika Okada derrotó a Cody, campeón mundial de Ring of Honor, en una lucha que también está jugando mucho con esta historia, el hecho de que apareció Kenny Omega al final queriendo tirar la toalla por Cody, por el repetir el gesto que hizo Cody con Omega en la lucha que tuvo Omega con Okada en Dominion. Al final esto no fue así, terminó ganando Okada limpiamente con el Rainmaker a Cody. Vimos también, por cierto, algunos robos de finisher, Cody aplicando el Rainmaker, Okada aplicando el Crossroads. Y bueno, tuvimos entonces al campeón IWGP peso pesado derrotando al campeón mundial de Ring of Honor, y ahí esa victoria sobre Cody.
Sí, fue lo mejor que pudieron hacer. Vaya, el nivel de Cody no es muy allá, pero cuando tienes a alguien como es Okada, pues todo sale perfecto, ¿no? Pero sale muy bien. Y sí, se notó mucho el tema de Cody, cómo empezaron a trabajar con la historia, cómo él es más arrogante, él va, bueno, ha venido de lo más grande del mundo, él es un gran nombre. Y cómo se toma su tiempo. Luego, cuando fue con Brandy, enfocaron a Brandy Rose y dije, uy, me da miedo, no sé, que tercera mujer aquí puede significar que le den el título. Esa mínima posibilidad, pues, la vi como una posibilidad real y dije, uy, espérate, que nos la van a liar en esta noche. Va, bueno, la lucha, pues más o menos empezaron a enfocarse, empezaron a trabajarlo. Sí, quizás sentí que no se veía muy bien cómo llevar, en algún momento, cómo llevar la lucha, si vender más dolor, vender, tirar más a algunos spots. Sentí eso, sentí como si no tuviera muy claro el concepto que debía ser la lucha, a pesar de que tenía que ser un combate para hacer lucir bien a Cody. Y aún así no creo que hubiera tantos buenos spots para hacer lucir bien. Yo sigo pensando que fue más un buen combate de Okada que por parte de Cody. Lo siento, pero lo sentí así. Fue básicamente Cody dejándose llevar. Y hasta el final, que en el final ya pude ver algo más, ya se pudo ver algo más de Cody, ya ha empezado con toda esta historia, como tú bien comentas. Y sí, pudimos ver algo de esa intensidad, de esa chispa, ¿no? Que tenía hacía años, que decía la gente, no, tiene potencial, pero ese potencial tenía futuro en WWE. Sigo sin tener mucha fe de que eso se pueda trasladar a la escena independiente. Y vaya, el combate, pues más o menos me lo ratificó que Cody fue un buen combate, no voy a mentir, lo disfruté, fue un buen combate. Pero no me dio muchas esperanzas de lo que pueda venir para Cody, lo que pueda hacer con defensa, con apariciones, con el Bullet Club. Y sobre todo con esa historia que se mantiene con Omega, no es la misma sensación negativa que tenía como cuando Adam Cole y empezaron toda esta historia de a ver si se rompe el Bullet Club. Aquí parece que ese papel se han trasladado a Cody. No sé si es la persona más correcta. Ya el público estaba, por ejemplo, muy a favor de Fale, curiosamente. Y no sé, que Cody me produce tantas dudas. No sé si a ti te transmite lo mismo, Walter.
O sea, dudas no, pero yo sí sentí que, a pesar de que la lucha me gustó, y me gustó sobre todo cómo trabajaron esta historia alrededor de los shows, del posible rompimiento de esto, del Bullet Club, pues siento que a veces Cody se sobreactúa demasiado, o sea, se cree demasiado su papel. Yo te digo, hay una película llamada The Cable Guy de Jim Carrey, que busqué el título. En España le colocaron un loco a domicilio y en Hispanoamérica
sí.
le colocaron el doctor Cable. Y es Cody, o sea, es Cody. Mira a Jim Carrey en esa película, es Cody. O sea, es un hombre así muy loco, que exagera demasiado, se mete con el público. Apenas se da cuenta, ah, mira, la gente me abuchea cuando beso a Brandy, pues voy y le doy más besos a Brandy porque la gente siente envidia de mí y demás. ¿Quién no, verdad? Pero sí siento que a veces se cree demasiado ese papel y termina costándole minutos que pudo haber gastado mejor. Eso sí, cuando utiliza los minutos para realmente luchar, pues realmente se ve esos destellos de, oye, mira, sí, este tipo lo está haciendo bien. Pero sí, es supongo de que uno puede pensar por la parte positiva de, oye, mira, qué bien sabe meter al público Cody, que Cody sabe ganarse los abucheos o los aplausos dependiendo de la situación, que eso es, por supuesto, algo que en el wrestling se tiene que apreciar. Pero también yo la veo por la parte de que, mira, o sea, vine aquí esperando un main event de buen nivel y estamos malgastando estos primeros minutos en ver a Cody haciendo el papel de Jim Carpe. Entonces sí, ahí por una parte me molestaba, pero a pesar de todo te digo que como la historia del Bullet Club se estaba contando bien y al fin y al cabo era una lucha entre el campeón IWGP y el campeón de Ring of Honor, pues pensaba, oye, mira, qué bueno ver a estos campeones chocando, ¿no? Por primera vez, porque no recuerdo que haya sucedido alguna otra vez y esté sucediendo en una noche así como esta de New Japan, histórica.
Además es que tiene más Henry. Es la primera vez que se enfrenta el campeón de Ring of Honor frente a frente a una lucha individual con el campeón de New Japan. Y de todas las posibilidades que había durante estos años, ha tenido que escoger a Cody.
No, y no también sé, hay que ver también por la parte de Ring of Honor actualmente, ¿no? O sea, esto lo comentó Alejandro en la última edición, la última revisión de Ring of Honor Best in the World. Saludos a ti, Alejandro y Alessandro, que nos están comentando eso, de hacia dónde se dirige Ring of Honor. Y bueno, yo te digo, para no decir spoilers, porque yo tampoco los he visto, han dicho por ahí que, no sé, pasa algo. O sea, esta historia del Bullet Club no queda en esto, se traslada también a Ring of Honor. Entonces, a ver hacia dónde se dirige Ring of Honor con esto. Y bueno, si la gente igual, ahora que traes eso a la conversación, para que la gente nos dé en comentarios, ¿qué lucha de enfrentamiento así entre ex campeones de WGP y ex campeones de Ring of Honor les hubiera gustado ver? Que obviamente yo me voy por la clásica, Hiroshi Tanahashi contra Daniel Bryan, ahí. Algo ligerito, ¿no?
De hecho, se enfrentaron en su día.
Pero
y
no como campeones,
yo.
Sí.
No como campeones. Y tampoco en su mejor momento. Curioso, no sé. No sé quién te podría decir. Uf, es que hay muchas posibilidades muy curiosas. No sé, resulta Samoa Joe contra Shinya Hashimoto. Creo que sería la opción que más me trae. Una auténtica cruce entre dos malas bestias. Y sí, yo creo que podría, esa lucha podría funcionar muy, muy bien.
Muta contra Joe tampoco creo que ha sucedido, entonces eso también es una que me gustaría ver. Casi la veíamos en TNA, pero al final no pasó. Pero avancemos, Gim, porque
Chono contra Nigel McKinney.
Ah, mira.
Ojo, cuidado.
Ah, también. O sea, hasta se parecen en cierta manera, así que me gusta. Pero avanzando, Gim, porque luego en la segunda noche tuvimos los encuentros semifinales por el campeonato IWGP de los Estados Unidos. En la primera semifinal vimos a Kenny Omega derrotando a Jay Lethal.
Sí, fue un combate, creo que el mejor combate que hemos visto de Jay Lethal en New Japan, en el que trabajaron bien el tema de el dolor en las costillas. Yo, sinceramente, creo que ya lo comenté. Veía como favorito a Jay Lethal y además venía con todo esto de la lesión, ¿no? De todo esto que le dolía el costado, que venía, digo, pinta claramente a historia babyface, del babyface llevándose a victoria al final, dolorido, qué mejor que ponerle a Zack Sabre Jr. que lo, en la final, que le castigue esa zona, ¿no? Pues no, pues se quedó ahí, como siempre yo no acierto apenas con New Japan. Y ahí estuvo una lucha en la que Kenny se enfocó en parte en esa zona lumbar. Fue un buen trabajo, una buena demostración entre los dos. Yo, de hecho, me dio ganas de ver más minutos de ellos. Creo que podrían haber contado algo bastante bueno, pero por las limitaciones del torneo y de la parte en la que está en la cartelera, pues se tuvo que reducir el tiempo y simplemente se quedó en algo bueno. Pero al fin vi algo de Jay Lethal en New Japan que puedo decir, hey, mira, pues realmente merece la pena, merece más tiempo Jay Lethal en New Japan. Si pudiera llevar esto a todos los combates, es un problema que tengo con Jay Lethal, ¿no? Que en New Japan, pues, ha tenido un par de presentaciones y ninguna ha sido espectacularmente buena. Y creo que esta ha sido la demostración contra Kenny Omega y sí, empezaba bien la noche.
A mí no me gustó mucho porque sentí que Omega era demasiado superior a Jay Lethal, al punto que los momentos finales fueron pues para saltar, fueron dominio total de Omega, pero total, total, y eso me llegó a aburrir un poco y obviamente aquí se caía nuestra predicción y que yo también veía, o sea, yo lo decía, yo veo a Jay Lethal ganando ahí la victoria Babyface por el campeonato y demás, pero chocando contra Kenny Omega en las semifinales, yo me pongo a pensar, ¿y si Lethal ganaba? Ambos sabemos que Omega iba a ser apoyado al máximo y Lethal iba a salir abuchado. No importa que sea la historia de, mira, vengo luchando lesionado, por favor, o sea, quiéranme. Y creo que obedecía más a un deseo nuestro de que no queríamos ver el campeonato de los Estados Unidos en Japón. Y ahora que lo veremos, porque lo comentaremos por el resultado de la final, pues al menos mi deseo es que no lo defiendan en Japón, o sea, que se defiendan nada más en Estados Unidos. En Ring of Honor, en Indies, en los próximos shows de New Japan en Estados Unidos, pero al menos que no se defienda en Japón. Pero en la segunda semifinal, caso contrario, me gustó bastante, me gustó muchísimo esta lucha que fue Tomohiro Ishii derrotando a Zack Sabre Jr. y avanzando así a la final.
Sí, una lucha que fue lo que podíamos esperar, ¿no? Zack intentando, bueno, me gustó mucho cuando al principio de la lucha intenta ir a lo bestia con Ishii y Ishii simplemente lo mata. Zack trata varios golpes y Ishii simplemente con un golpe, con un antebrazo, pues ya mandaba a Zack a volar por ahí en el ring. Muy bueno todo el trabajo que hicieron, muy bueno Zack, muy bueno. Los dos combates de Zack de estos 2 días fueron muy buenos. Palidece un poco con una cartelera que quizá no fue de lo mejor, pero sí que tuvo muy buenas apariciones. Fue un muy buen trabajo de Zack, estoy muy contento. Y con Ishii creo que conectaron, fue la mezcla perfecta entre técnica y brutalidad. Y supieron llevarlo muy bien, supieron sacar unos spots bastante curiosos con, ya digo, Zack intentando trabajar a Ishii, Ishii simplemente es una mala bestia, intentando trabajarle ambos brazos, Ishii simplemente dice, va, bueno, que me vas a trabajar los brazos, te destrozo con el área. Y sí, quizás fue un poco más anticlimático al final, me hubiese gustado ver más, no sé, un punto más de locura, hubiese estado bien en la recta final, y hubiese sido un broche de oro para un buen combate, pero no lo tuvimos y creo que eso fue la única nota negativa, que vaya, ya es por ponernos quisquilloso, pero realmente fue una buena lucha.
A mí me gustó mucho, o sea, la forma en la que Ishii estaba casi muriendo con los armbars de Sabre Jr. se veía muy bueno. Y me demostró que Sabre Jr. teniendo una lucha de este nivel con Ishii, pues seguramente le irá muy bien en el G1 Climax. Luego de eso, Gin, en luchas así titulares importantes, tuvimos a los Young Bucks derrotando a Roppongi Vice por los campeonatos Junior Heavyweight. Y aquí, luego de la lucha, también tuvimos algunas cosas interesantes, porque tuvimos a Ricochet, que hizo aparición ahí en Long Beach, hizo una promo y retó a los Young Bucks para luchar junto con Ryosuke Taguchi, entonces ahí se forma una nueva pareja en la división. Y además, Rocky Romero también tuvo su momento de hablar y declaró que ya se rompe oficialmente la pareja de Roppongi Vice, y no solamente se rompe, sino que Trent Barreta, o Berreta, como dicen en New Japan, estaría subiendo a la división heavyweight de New Japan. Así que, cuéntame de la lucha, pero esto sobre todo de Berreta, que me llama tanto la atención, Gim.
Pues a mí me gustó, creo que fue de las luchas que más me gustó de estos eventos, porque fue un planteamiento interesante. Es una historia que viene hace meses, desde la World Tag League en diciembre, de cómo, bueno, incluso de antes, de las diferencias que había entre Barreta y Rocky, de cómo pasaron de ser un equipo disfuncional a ser en Wrestle Kingdom un equipo y vencer a uno de los mejores equipos del mundo, como son los Young Bucks, cómo se trasladó el planteamiento de la diferencia en Dominion, en esa lucha de bueno, han sido un equipo, pero individualmente palidecen. Y aquí fue una continuación de la historia. Me gustó mucho el paralelismo, por ejemplo, en Dominion, al que sacaron fuera de acción fue a Rocky Romero. Aquí el que sacaron fuera de acción, precisamente con el mismo spot, una powerbomb hacia la rampa, fue a Barreta, que cayó bastante mal, pero fue bueno. Y sobre todo ese trabajo enorme, pero enorme, de los Bucks, que no lanzaron un golpe que no fuera a la espalda o a la cabeza de Romero y Barreta. Siempre, siempre, siempre castigo iba a esas dos zonas y lo trabajaron perfectamente con cada spot, con cada momento. Fue muy detallado, muy metódico, fue un castigo muy, muy bien planeado. Fue una de estas coreografías que uno dice chapó. Es que se han trabajado increíblemente bien. Los dos equipos han llegado a un nivel de sincronización muy buena. Hubo detalles bonitos, como lo del Meltzer Driver en honor a Dave Meltzer y a su padre que había fallecido. Y también el detalle de cómo nos empezaron a dejar entrever que era el final de Roppongi Vice, ¿no? Porque el Strong Zero nunca había fallado, a no ser que fuera interferencia externa. Y aquí había sido una cuenta de dos. No había sido suficiente para derrotar a los Young Bucks. Cabe recordar que los finishers en New Japan están muy protegidos. Y Strong Zero, curiosamente, uno de los finishers muy protegidos, como ese Dudbuster de Barreta, esa pile driver hacia atrás que tiene él. Me gustó mucho ese detalle porque era básicamente dejarte entrever algo hacia más adelante, que cuando ves lo que pasa como resultado entiendes todo. Y fue una lucha para nada caótica, todo muy bien organizado, todo muy metódico, y en el que ambos equipos pudieron terminar de contar esa historia de que Rocky, Romero y Barreta, pues al final no pueden ser, vamos, son más amigos que equipo. Y por lo tanto, Rocky decide dejarle paso a Barreta hacia la división Heavyweight. Y los Young Bucks, que se establecen como uno de los mejores equipos del mundo y que demuestran que su juego, que funcionando como hermanos, como equipo, está años por encima de otros luchadores. Y luego llega Ricochet con toda esta bomba, con lo de Lucha Underground, ¿no? Con esta prisión de talento que es Lucha Underground. Y dice que va, bueno, que retará con Taguchi. Y ahí tenemos Taguchi Japan. Me parece que una pareja con un sentido. Ambos forman parte de Stable. Y qué diablo, que puede resultar muy interesante. La técnica y la comedia de Taguchi con la agilidad y la espontaneidad de Ricochet, creo que es un factor perfecto, en una de esas mezclas que salen que uno dice, oh Dios mío, cómo no se me ha ocurrido antes. Y sí, tengo muchas ganas de ver qué sale de esa lucha, sobre todo ver si ahora con Romero fue, con Roppongi Vice fuera, va a poder haber más pareja en la división Junior Heavyweight, y si llaman a alguien más. Y va, bueno, van a ser unos meses curiosos para la división Junior Tag, que tampoco anda por los mejores momentos, no anda por la gran variedad. Creo que ahora mismo están los Young Bucks y algo más. y Suzuki-gun, pero aparte de eso no tenemos mucha más variedad. Y sí, esperemos que sea una nota positiva y vaya, muy contento con todo lo que sucedió y una muy buena lucha.
De la división Junior te voy a decir algo más adelante, pero mientras te diré, la lucha a mí me encantó, o sea, fue mi favorita de las dos noches, así de ese nivel. No estoy diciendo que sea mejor que el Main Event de la segunda noche, pero mi favorito, o sea, que yo dije, o sea, la quiero volver a ver porque hubo detalles que, o sea, siento que me pierdo de lo rápido que fue todo. Entonces, sí, la lucha me gustó bastante y todo lo que tú comentas, los Survayo. Y además, pues, estaba pensando esto de Berreta en la división Heavyweight. Estaba considerando que, bueno, a ver, ¿por qué Berreta? ¿Por qué no Ricochet, por decir algo? Porque Ricochet es un tipo que es más popular, más conocido, ¿no? Y entonces busqué información de Berreta, la que me interesaba. Su estatura mide 1.88 metros, así que es alto Berreta, o sea, tiene altura de heavyweight. Y en cuanto a físico, Berreta también es un tipo que está definido, ¿no? Tiene físico de heavyweight también. Y trabaja varios estilos. Y bueno, es, si para decir cosas buenas de él, es alguien que lo hemos visto en México, en Europa, en Estados Unidos, en diferentes lugares, y nunca ha desentonado. Es decir, se ha sabido ganar su puesto y se ha sabido adaptar a donde pisa. Entonces, no le tengo confianza en su paso por la heavyweight, pero, o sea, quiero ver él por sí mismo en New Japan qué puede ofrecer. Porque cuando estaba con Rocky Romero era simplemente, bueno, vamos a formar Roppongi Vice y vamos a formar parte de Chaos y eso es todo. O sea, no sabíamos mucho de él como tal. Entonces quiero ver, incluso la canción de Roppongi Vice la canta es Rocky Romero, no Berreta. Entonces sí, quiero ver él por, quiero ver por individual en cuanto personaje que ofrece, pero supongo que es una decisión que se justifica. Y también, Gina, a ver, esta lucha, en una palabra, vamos a hacer un ejercicio, en una palabra, ¿cómo me definirías a Hiroshi Tanahashi derrotando a Billy Gunn por el campeonato intercontinental IWGP?
Vamos a ver.
Ahí, pensando.
Entretenido.
Ajá. Yo pensé que ibas a decir horrible.
No.
Yo pensé que le ibas a robar la frase a Fede.
¿Sabes el meme este de vine a no sé qué y encontré oro?
Pues, estaba buscando pues, bronce y encontré oro. Sí.
Exacto. Pues no fue oro. No fue oro, pero mira, fue plata. No estuvo mal. No fue una gran lucha. Tampoco fue horrenda. Pero es Billy Gunn. Y Tanahashi va, bueno, pues ha tratado en ocasiones de tener combate y ha tenido combate decente contra luchadores que en su momento pues no podían ofrecer algo muy bueno en el ring. Por ejemplo, me acuerdo de esa lucha contra Mike Bennett, sacó algo bueno de aquel encuentro, a pesar de que yo encuentro a Mike Bennett como alguien que en el ring es muy aburrido. Y aquí con Gunn, pues más o menos iba por esa línea, pero realmente resultó entretenido por esas interacciones que tenía, por todas las gesticulaciones, ¿no? Por todos esos detalles, todos esos momentos de que era más una mezcla de comedia y simplemente se veía perfectamente que los dos tenían la mentalidad de que no iban a tener un gran encuentro, no iban a tener un gran encuentro y simplemente eso querían pasar bien. Querían hacer las cosas que tenían en mente. Billy Gunn al menos se movió por el ring, realizó sus 4 o 5 movimientos de manera poco, falló demasiado, salvo ese momento con Tanahashi que se lanzó uno. Eso fue en la primera noche, perdona. Uf, ya es que se me solapa. Bueno, Gunn pues no fue tan malo. Simplemente hizo lo suyo y ya. Y Tanahashi, pues, bueno, trató de más o menos llevar la voz cantante en la lucha. Y lo consiguió. Y sí, fue entretenido y va a ser un encuentro que se va a recordar más por el trasero de Tanahashi que por otro. Mira, al día siguiente, yo no pude verlo en directo, pero al día siguiente, a la segunda noche, cuando abrí Twitter, lo primero que vi fue como 5 o 6 tweets del culo de Tanahashi. Así que trasera de Tanahashi y creo que es lo que se va a recordar ese encuentro. sí, en ningún rato dije, esto es lo más horrendo del mundo, sino que dije, ah, mira, entretenido, no ha sido nada malo, ha sido inofensivo, y te juro que casi me da un infarto con el Feymaster. Cuando aplica el Feymaster, bueno, sabía que no iba a ser cuenta de tres, ¿no? Pero en el momento en el que Rexus 1 hace el 3 y casi que pega la palma solo, dije, Dios mío, que se van a equivocar, fallo algo. No, menos mal que Tanahashi evitó, no fue ese final horrendo que podría haber sido. Quizá lo que me hubiese agradado más es que Tanahashi hubiese aplicado un segundo High Fly Flow. Normalmente lo suele spamear bastante, suele atacar varias veces con el mismo, con el finisher. Pero aquí simplemente fue un High Fly Flow y para casa. Y creo que para alguien como Billy Gunn, que lo estaban vendiendo como alguien grande, fuerte, pues un segundo High Fly Flow no hubiese estado mal. Pero igualmente fue algo inofensivo, fue algo bueno, fue entretenido. Y para lo que podía haber sido, pues mejor esto que nada. Hay gente que dice, no, podría, Tanahashi ya no está en la edad de sacarle un combate a cualquier escoba. Es Billy Gunn, no es una escoba, mi comparación es un árbol, un tronco con raíces, pero las raíces centenarias en el suelo. ¿Qué le vas a hacer?
Es lo más cercano a Shawn Michaels, o sea.
Qué triste.
Es verdad, o sea, es un amigo cercano a Shawn Michaels que trabajó durante años con él, o sea, bueno, es lo más cercano que ha estado de Shawn Michaels, no digo en el ring, pero cercano.
Shawn Michaels versión china.
Es una
versión de la china, que vaya.
Sí, o sea, es extraño. Yo te digo que uno sabe cuando estamos defendiendo a Billy Gunn, cuando decimos, al menos se movió, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, ¿qué les puedo decir? Tanahashi se esforzó bastante. Uh-huh. Pero lo que nos interesa ahora es el main event, Gin, porque tuvimos finalmente al primer campeón de los Estados Unidos IWGP, y fue nada más y nada menos que Kenny Omega, que derrotó en la final a Tomohiro Ishii. Y esta lucha también se puede destacar al final, porque tuvimos a Omega haciendo su promo, despidiendo el evento. También se confirmó entonces que el G1 Special va a volver a Estados Unidos. Y también nos dejó ahí uh-huh. la historia de Cody con Kenny Omega, porque tuvimos a Cody colocando el cinturón a Omega y ya ambos en paz. Así que se fue trabajando esta historia para Los Ángeles, se terminó por contar y tuvimos entonces ese cierre con Omega coronándose como primer campeón estadounidense de New Japan.
Sí, una lucha que voy a ser sincero, a mí me gustó. Quiero decir, entiendo que a mucha gente no le guste estos encuentros de Kenny Omega y algunos detalles que ahora comentaré, pero sí, me parece que tras varios años este es su estilo, esta es su visión de pro wrestling, no la va a cambiar. La ha mantenido en DDT, la ha mantenido en otras empresas. Y este Kenny Omega en estado puro, un Kenny Omega muy divertido. Y un Ishii que se mostró como una muy mala bestia, que supieron que el momento de las otras luchas eso anda bien, hubo una con los otros, ¿no? Eso, esa manera de evitar los ciertos momentos, esa escape, ese, por ejemplo, ese momento en el que sí cambia en medio del aire un One Wing Danger, no cae en el stunner, sino que gira sobre sí mismo y cae sobre un DDT brutal. Y sí, parecía que iba a ser algo más enfocado en el castigo, yo esperaba que iba a ser algo más. Porque los dos venían de las luchas semifinales, venían algo lastimados y digo, bueno, y si va a vender el dolor en el brazo, ¿qué diablo va a vender el dolor y si en el brazo? Y Omega tres cuartos lo mismo. Sí, simplemente fue una lucha muy épica. Spots como lo de la mesa, ¿no? Esas son las cosas que digo que sale de la cabeza de Kenny Omega, que la charlar no dice, pero es muy mala idea. Y dice, vamos a intentarlo. Y Dios mío, menos mal que Ishii se mueven en el momento justo para que Ishii no caiga tan mal sobre la mesa. Y Dios mío, podría haber acabado muy mal. Ishii tampoco tiene mucho cuello y vaya, cayó horrendo contra la mesa. Y sí, un encuentro que fue bastante interesante, tuvo muchos buenos detalles, tuvo muy buenos movimientos. Cada uno dio lo mejor de sí, de su arsenal. Aprendieron de las luchas anteriores, hicieron movimientos, intentaban evitar otro movimiento. Por ejemplo, en la última lucha, uno de los momentos finales, Omega consiguió aplicarle el reverse Frankensteiner. Aquí sí, simplemente se echa hacia adelante, evita el reverse Frankensteiner y ahí aplica el One Winged Angel y sí, que por cierto, lució más fuerte. Hay mucha gente que critica, por ejemplo, el excesivo uso de rodillazo de V-Triggers de Omega en las luchas. Puedo entender que sea molesto, pero sigo haciendo la comparación. Para Omega esto es como un juego, y en un juego pues si tienes un arma así fuerte, qué diablo, no la vas a usar, no vas a coger una rama de madera para atacar a lo que sea, vas a coger la espada de oro de no sé qué para destrozar todo Dios que pueda. Y aquí pues lo más efectivo que tienes es el rodillazo, y el rodillazo pues lo va a utilizar siempre que pueda. ¿Por qué? Porque es efectivo, porque es una buena herramienta para tratar de dar caos a alguien. Si fuera tan efectivo, solamente lo utilizaría una vez como finisher. Pero no es un finisher, es un movimiento normal que puede hacer cualquiera. Y que al fin y al cabo hace lucir quizá un poco más bestia. Y sí aguanta una cantidad brutal de rodillazo. Jugaron muy bien con este hecho de que fueron muy tradicional, luchulidades, y al final Omega termina derrotando a Ishii. Creo que hace un buen trabajo, hacen lucir a Ishii como una mala bestia y a Omega como alguien sobrehumano que sobrepasa sus límites para conseguir la victoria. Es algo épico, es una lucha que sí coronaba el primer campeón de Estados Unidos, por lo tanto justificaba que fuera más allá de su límite, que fuera una lucha tremenda. Y en ningún momento sentí que se hubiese alargado. Quiero decir, hay muchas críticas siento que se ha alargado. Yo en ningún momento tuve esa sensación porque era adrenalina pura, no paraban, era no pararon sin descanso, y en el que constantemente sucedía cualquier cosa, y que creo que la comparación más cercana a la idea de por qué la lucha Omega tiende a ser tan épica en estos momentos es volvernos al mundo de los videojuegos. A pesar, Omega, su máxima influencia es intentar hacer una mezcla de videojuegos y pro wrestling. Y básicamente contra cualquier final boss de un RPG, normalmente suelen tirar a eso, a una épica, suelen tirar a ser un enemigo muy fuerte en ese momento y al que tú lo tienes que derrotar con lo que tiene. Y creo que es lo más similar a lo que nos podemos aproximar a ese planteamiento. Y sí, vaya, Omega pues demuestra cómo puede evolucionar durante la lucha y cómo al final saca su movimiento y consigue superando a su rival y cómo pasa al siguiente nivel. Y vaya, era demasiado previsible y no quería que ganara Omega el título como primer campeón, pero mira, no es una mala decisión. El público estuvo muy muy contento con Omega. Va, bueno, a ver qué es lo que New Japan tiene en mente, que quiere diseñar, y a ver qué futuro tiene con el cinturón. Esto me produce bastante más incertidumbre que si lo hubiese ganado Jay Lethal. Al menos con Jay Lethal sabría que el título iba a estar en Ring of Honor. Aquí pues, con los temas de visa de Kenny Omega, pues no sé qué diablos pretende hacer, ni qué pasará, ni a ver qué idea tienen. Pero ya digo, no me parecía el mejor planteamiento darle el título a Kenny Omega. y a ver si ahora consiguen sacar algo interesante de todo esto y si pueden. Bueno, la noticia positiva es eso, ¿no? Que aleja más a Omega de otras luchas contra Okada a futuro. Pero es eso, siento que ¿qué dirección tiene ahora Omega con el cinturón? No le veo nada enfocado y me parece más una decisión de simplemente por mero marketing, vaya, pero no es mala decisión, pero no la veo la más correcta para el momento. Y sobre todo si quieren proyectarse hacia Estados Unidos.
Yo de la lucha no tengo mucho que comentar, más allá de que obviamente me pareció una lucha buena. Y de esto de Omega ya lo comenté. Yo te digo que más bien en casos que nos deja entonces este G1 Special, quiero destacar algo muy importante, que me pareció al menos muy importante. Las únicas personas que consideraron victorias, además de Omega, claro está, en ambas noches fueron Yushin Thunder Liger, JY, Dave Finley y Kushida. Y de esas cuatro personas, la única persona que además de nuevo junto con Kenny Omega consiguió hacer el pin en ambas noches fue JY. JY derrotó en la primera noche a Yushi Tatsu y en la segunda derrotó a Bushi. Con lo cual te deja esa imagen de que JY ya no es ese John Lyon que antes veía New Japan, porque ahora sí es capaz de derrotar a un Yoshitatsu y es capaz que es un heavyweight. Y es capaz de derrotar a Bushi, un ex campeón junior heavyweight. Así que yo espero que ya que lo vimos ahí junto con Finley, veamos próximamente a JY en New Japan. Y me encantaría que fuera junto con Dave Finley como pareja. Y tendríamos una división junior heavyweight más revitalizada con esa incursión de JY, que ya lo están promocionando incluso fuera de Japón como alguien de muy buen nivel. Así que sí, ahí están entonces las noches del G1 Special en Estados Unidos. Algo se movió por acá, hay presencia paranormal en mi oficina. Así que sí, cosas que nos deja ese G1 Special fue esto, la coronación de Kenny Omega como campeón IWGP de los Estados Unidos. Tenemos retos por los campeonatos Junior Heavyweight de parejas, que será Ryosuke Taguchi y Ricochet los retadores. Hangman Page retó a War Machine por los campeonatos de parejas IWGP, aunque no tiene compañero aún, no sabemos si volverá a ser pareja ahí con Yujiro Takahashi. Y tenemos entonces esa historia del Bullet Club, que ahora está en paz y parece que no va a haber más tensión. Y estaremos esperando entonces al próximo año para que vuelva New Japan al territorio estadounidense. Mientras, y nos toca hablar del G1, pero del G1 Climax en su edición 27. Habíamos anunciado antes los participantes del torneo, ahora ya tenemos confirmados los bloques del torneo. Y son los siguientes: en el bloque A tendremos a Hiroshi Tanahashi, campeón intercontinental de IWGP, Toji Makabe, Tomohiro Ishii, Hiroki Goto, Yoshihashi, Batlock Fale, Yuji Nagata, Zack Sabre Jr., Kota Ibushi y Tetsuya Naito. Así que por lo tanto tendremos ahí luchas como Naito en contra de Ibushi, Zack Sabre Jr. en contra de Ibushi. Tendremos también Zack Sabre Jr. de nuevo en contra de Tomohiro Ishii. Hiroshi Tanahashi iba a enfrentar a Kota Ibushi y también tendrá su revancha con Tetsuya Naito. Y en el bloque B tendremos a Kazuchika Okada, campeón peso pesado IWGP, Toru Yano, Satoshi Kojima, Michael Elgin, Juice Robinson, Tama Tonga, Sanada, campeón Openweight Never de Trios, Evil, campeón Openweight Never de Trios, Minoru Suzuki, campeón Never Openweight, y Kenny Omega. Así que tendremos ese Minoru Suzuki en contra de Kenny Omega, Evil contra Sanada. Tendremos a Juice Robinson enfrentándose a Kazuchika Okada, y hay tanta gente que Juice Robinson va a estrenar oponentes ahí. Tendremos Okada en contra de Michael Elgin también. Y en fechas así que nos combates que han anunciado, les podemos comentar las primeras y las últimas fechas. Para el bloque A, las luchas principales serán Hiroshi Tanahashi enfrentando a Zack Sabre Jr. y Tetsuya Naito enfrentando a Kota Ibushi, mientras que el bloque B abrirá con Sanada en contra de Evil y Minoru Suzuki en contra de Kenny Omega. Y para el cierre, tendremos en el bloque A Kota Ibushi en contra de Hiroki Goto y Hiroshi Tanahashi enfrentando a Tetsuya Naito, y en el bloque B tendremos a Minoru Suzuki en contra de Toru Yano y a Kazuchika Okada en contra de Kenny Omega. Entonces, ahí te da una idea, ¿no? De que el bloque A tenemos de protagonistas a Tanahashi, Ibushi y Naito. y a Saber Jr., mientras que en el bloque B tendremos de protagonistas a Okada, Omega y Suzuki. Cuéntame, Gin, ¿qué te parece esta organización de los bloques para este torneo?
Bastante interesante. Ya comentamos algunas luchas que nos gustaría ver. Curiosamente tendremos ese Kenny Omega contra Minoru Suzuki en ese show en el Korakuen. Sanada contra Evil también, ese mismo show pinta muy bien. Y ya digo, la tónica en el bloque A me gusta bastante. Hay nombres muy muy buenos y otros que, vaya, es que no hay ningún nombre que no se escape, que no haya sido bueno, que esté en buena forma. Naito está magnífico y seguramente va a tener mucha importancia hasta el último día. De hecho, yo sigo viendo a Naito llegando a la final. Tenemos a Kota Ibushi, al que también van a querer darle mucha, mucha importancia, y lo han puesto aquí en el bloque A para que haga frente a frente con rivales con los que se puede lucir. Zack Sabre, que va a tener la oportunidad de enfrentarse con Tanahashi, con Naito, con Ibushi en esa final de Cruiserweight Classic que nunca se dio. Y la verdad es que el bloque A me parece muy muy bueno. No hay nadie que floje, salvo que quizá diga alguien, no, Makabe y Fale. Makabe y Fale siguen estando a un buen nivel. No son para nada alejados totalmente de lo que uno consideraría horrendo en ring. Quizá no son lo más atractivo, pero aún así, ya digo, alejados totalmente de lo que sería algo horrendo. Y que imponen una tónica distinta al grupo. Y sí, también es algo. Y sí, Nagata también suponen, con ese strong style, suponen algo más diferente al grupo. Así que sí, tenemos varias cabezas, tenemos varios estilos, tenemos varias cosas que pueden salir aquí muy interesantes. Y el bloque B, pues también, curiosamente, a pesar, por ejemplo, Toru Yano, a pesar de todo lo de que sus combates pues quizás no son lo mejor del mundo a nivel técnico, pero supone algo de variedad, y ya estoy esperando al momento en el que le robe alguna victoria a Okada o a Suzuki en algún momento así rápido, en alguna de estas victorias del maravilloso ladrón. Sanada y Evil también van a tener la oportunidad de desarrollarse mucho contra distintos luchadores. Elgin también me parece que va a tener muy buena tónica en este grupo. Hay bastantes cosas que pueden salir con Elgin muy bien, como con Kojima. Curiosamente tengo ganas de ver Elgin contra Kojima, o Elgin contra Okada o contra Sanada. Juice también va a ofrecer algo bastante bueno. Ya digo, en el G1 Special se ha podido ver lo realmente bueno que se ha convertido Juice. Este 2017, estos primeros meses, Juice simplemente ha explotado y es otro luchador, y creo que puede lucirse mucho en el grupo B. Pero claro, la cabeza importante de aquí van a ser Okada, Omega y Suzuki, en torno a los cuales va a girar todo. Y sigo viendo que, por importancia y tal, le van a dar el momento a... Estoy dudando entre si va a pasar al final Omega o Suzuki. Pero claro, Suzuki el último día se enfrenta con Yano, así que seguramente le termine robando la victoria. Y creo que van a tratar de ir con un Naito contra Omega 2. Y sinceramente tengo muchas ganas de ver esa lucha en la final, en un entorno épico, con Omega yendo otra vez a su locura, y con Naito simplemente siendo Naito y dando lo mejor de sí. Yo creo que puede salir una gran final. Quedan muchos combates interesantes. Quedan dos bloques realmente compactos. Ninguno se siente en ningún momento como si le faltara algo. Todos tienen gran variedad de estilo. Y vaya, dos bloques muy muy buenos, y que pueden salir muchísimas cosas.
De acuerdo, o sea, de esto no espero nada que no sea espectacular. Y sobre todo porque tiene nombres que no se siente como que uno sea como que, bueno, este va a ser el tipo que va a perder siempre y va a tener un encuentro malo cada noche, sino que todos tienen algo de historia allí. Y bueno, tenemos el debut en todo caso de Saber Jr. y de Juice Robinson, que ambos han mostrado buen nivel. Se enfrentaron en la final, en la primera ronda del torneo del campeonato de Estados Unidos IWP. Así que ahí eso es una prueba de que están mostrando buen nivel. Y también, Gin, sobre New Japan, para cerrar este bloque de la empresa, tenemos lo más reciente ocurrido en Lionsgate con el evento Lionsgate Project 7, en el cual, pues como habíamos adelantado, estuvo por ahí Togo, estuvo Satoshi Kojima enfrentando a Tomoyuki Oka, Yoshihashi derrotó a Koji Iwamoto, y en la lucha estelar tuvimos a Yuji Nagata derrotando a Go Asakawa del Kei Dojo, y al final de la función tuvimos a Nagata agradeciendo a los fans y proponiendo básicamente que se realice este torneo que habías comentado tú, la Young Lion Cup, la Copa de Jóvenes Talentos de New Japan, que tras 12 años pues no está confirmado, pero todo parece que volverá entonces.
Veremos en los próximos días si se termina confirmando. Y sí, la verdad es que ahora mismo tienen una gran cantidad de talento. Tienen a Katsuya Kitamura, tienen a Tomoyuki Oka, tienen a Shota Omino, a Kawato, a Tetsuhiro Yagi. Luego ahora este nuevo Ren Narita. Tienen a una gran cantidad de talento, muy bueno. Y si llaman a alguien así de empresa también, de Kadoyo, de alguna empresa similar, pues puede salir muy buen torneo. Y torneo que ha tenido grandes nombres ganándolo, ¿no? Anteriormente, como Hiroyoshi Tensan o Hiroki Goto. Y sí, la verdad que sería muy buena noticia. Y bueno, el show de hoy fue, creo que con cada show se van mejorando, cada show es mejor que el anterior, y esta fue la prueba. Rey Narita es un nuevo luchador, es alguien 1,80 m, 20 años, pero que cuando lo he visto en el ring digo, no puede ser que sea su primera lucha, no puede ser. Se mueve como alguien que ya lleva un par de años, 2 o 3 años, entiende muy bien los conceptos y vaya, pinta muy bien, pinta como un gran proyecto a futuro. Lucha interesante, lo de Dinosaur Takuma ha tenido un combate por pareja bastante entretenido junto con Hiroyoshi Tensan. Dick Togo, para mí uno de los combates de la noche, Dick Togo contra Hirai Kawato, en el que Kawato demostró más personalidad, ¿no? Creo que lo he ido comentando, pero el tema es que Kawato poco a poco va demostrando más, más personalidad, va demostrando más ofensiva, y qué mejor ofensiva que la de Dick Togo, que vaya, le ha dado un repaso increíble, a base de golpes y de movimientos, y un buen final de combate, una buena recta final de lucha, y ya digo, uno de los mejores encuentros de esta fecha. Kojima contra Tomoyuki Oka también estuvo muy bien, se pudo ver a, básicamente fue un paseo de Kojima y Oka tuvo cierto momento de respuesta, pero quizás estas son mis dos luchas más favoritas de la noche, que es la de Yoshihashi y luego la de Nagata. La de Yoshihashi fue muy entretenida. Koji Iwamoto es un gran talento de All Japan que va, bueno, con su estilo de judo sabe trasladarlo perfectamente al ring, y quedó muy bien con Yoshihashi. Y Nagata, bueno, en principio se tendría que haber enfrentado a Yato Yoshida, que se cae por lesión de mandíbula, estará 2 meses fuera. Y llegó Go Asakawa. Go es otro jugador de los más destacados actualmente. Y es alguien que tiene mucho carisma. Lo demostraron en la lucha contra Nagata y realmente muy buen encuentro y muy buen show. Y vaya, nos deja notas positivas con ese intento de la Young Lions Cup, a ver si se da. Y vaya, otro gran show de Lionsgate.
Y abriendo unos pasos hacia NOAH, tenemos los resultados de su más reciente evento, el Great Voyage en Fukushima, en donde vimos, entre otras cosas, a Cody Hall derrotando a Tadasuke, vimos a Quiet Storm volviendo a los cuadriláteros perdiendo en contra de Mohamed Yone, vimos a Naomichi Marufuji y Maiba Taniguchi derrotando a Gouchi Ozaki y Masaki Tamiya, que tendrán la próxima defensa de los campeonatos GAC de parejas en contra de Katsuhiko Nakajima y de Kitamiya, de Masaki Tamiya. También tuvimos ahí a Taiji Ishimori ganando el campeonato Junior Heavyweight a Yata, Y con esto Ishimori se convierte en doble campeón, ya que ahora es campeón Junior Heavyweight y de parejas Junior Heavyweight. Y tuvimos también en la lucha estelar a Kazuhiko Nakajima derrotando a Sushiko Toge por el campeonato peso pesado GAC. Y ahí también nos dejan algo de reto, porque vimos a Yohei acercándose a Ichimori y retándolo por el campeonato individual y por los campeonatos de pareja, porque antes en la noche había derrotado a Hiroki, su compañero. Y Nakajima entonces ahora estará buscando retar junto con Kitamiya a los campeones de parejas y también buscar ser doble campeón.
Sí, vemos qué sucede con Nakajima. Vaya, en las próximas defensas lo hablaremos ahora, pero sí, no fue mal combate. No fue algo nada espectacular, pero no estuvo mal. Pero lo que quería comentar era más que nada la victoria de Ishimori, porque era completamente innecesaria, pero se explicaba con el hecho de que querían tener a Ishimori como campeón, como alguien importante para que fuera a Impact Wrestling. Y me parece una decisión completamente errónea. Ishimori no necesitaba otro título más, no necesitaba ganar otra vez el cinturón, necesitaba estar tranquilo y alejado, estar con Hiroki, que era lo suyo, estar con XX fuera, no tienes por qué dirigir la división, ya lo has hecho durante muchos años, no es ahora mismo tu cometido es estar ahora mismo en segundo plano y dejar a otros luchadores en ese momento. Hayata había demostrado un muy buen año y ha reinado, ha durado una defensa. Pues no estoy nada contento, porque Hajime Ohara había tenido un muy buen reinado, se terminó con Hayata y digo, va, bueno, el experimento con Hayata puede salirles bien, y finalmente no, y la verdad que es una muy mala decisión darle el cinturón a Ishimori. Cansadísimo de ver a Ishimori veces con el cinturón, y vaya, otra vez, y otra vez a repetir los mismos errores del pasado. Y que Ishimori es muy buen talento, pero es que ya cansa, es que ya necesita otra alternativa, es que Ishimori se queda solo en la división, porque empiezan a dar victoria, 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 y al final, de los pocos que hay en la división Junior Heavyweight, pues los termina venciendo a todos. Es absurdo, en algún momento tienes que caer, demostrar alguna debilidad. Noah no sabe hacer esto, yo creo que es un fallo por parte de ellos, tenían que haber apostado por Hayata a pesar de todo esto de Impact, y nada contento con estas decisiones. El show en general sí, fueron buenos combates, buenas defensas. Estuvieron muy entretenidas, quedan recomendadas. Y nada, pues Ishimori se va con Impact, ahora volverá para Super Junior Tag League. Y bueno, unos shows que nos dejan con sabor agridulce.
Y hablando de la división Junior Heavyweight de Noah, tenemos que ya Hiroki ha firmado con la empresa y se ha convertido en luchador oficial de Noah. Esto desde el pasado 1 de julio de 2017, en una ceremonia en la cual estuvo el presidente de NOAH, Masayuki Uchida. Y ya sabemos que Hiroki ha sido parte de NOAH desde hace un tiempo, ha trabajado con la empresa en su división Junior Heavyweight, como he comentado, siendo campeón incluso. Entonces ya oficialmente se une como talento oficial de la empresa, Gim.
Sí, muy buena noticia. Hiroki estaba trabajando como agente libre. Una historia bastante curiosa de Hiroki, ¿no? Empezó con el Kadojo con Takami Chinoku. Empezó siendo uno de los talentos más destacados. Ganó el campeonato más importante de la empresa, Strongest of K Champion. Y básicamente al par de años hubo muy buenas defensas de ese reinado. Y al par de años, pues decidió, ciertas situaciones se juntaron, que quería crecer más, de que quería ver otras empresas, estaba participando en otras empresas y quería hacer algo más, y decidió dejar el Kadojo. Y Hiroki pasó a ser independiente, estuvo trabajando, pero al final, en unas fechas que tuvo con New Japan, terminó sufriendo una lesión en la espalda tras una powerbomb de DC, y fue muy fue una lesión tremenda, lo mantuvo alejado cuadriláteros 3 años. Finalmente le llegaron a decir incluso en su día a Hiroki de que no se recuperaría, que no volvería a luchar. Y Hiroki, vámonos, pues se repuso y empezó a pelear en independiente. Y con toda esta situación que atravesó Noah a final del año pasado, pues se decidió contar con él como luchador independiente para que rellenara huecos en la cartelera después de que Suzuki Gun se ve marchada. Noah estuvo contenta con el rendimiento y decidió juntarlo con Ishimori. Con Ishimori funcionó como pareja, ganaron los títulos y básicamente desde este tiempo se ha convertido en el regular y vaya, un reconocimiento al mérito del trabajo que ha hecho Hiroki con Ishimori y un muy buen talento que eso pasó por una mala situación que ha tenido esa historia y es bonito, ¿no? Ver que tras tantos años al final consigue este tipo de reconocimiento, pues es una de esas cosas buenas de Pro Wrestling y vaya, encantado con que Hiroki finalmente sea de nuevo.
En All Japan tenemos ya la cartelera oficial para su evento Summer Action Series. Esto será el 17 de julio de este año. Y en las luchas importantes que tenemos anunciadas, Gin, que por cierto será en el Korakuen Hall el evento, tenemos una lucha de atracción especial entre Kento Miyahara y Joe Dorin. Tenemos también una lucha por los campeonatos mundiales de parejas entre Zeus y The Bodyguard defendiendo ante Jay Lee y Naoya Nomura. Y también tendremos una lucha por el campeonato Junior Heavyweight entre Hikaru Sato en contra de Minoru Tanaka y la lucha estelar por el campeonato de la Triple Crown de All Japan. Tendremos a Shuji Ishikawa defendiendo entonces en contra de Suwama.
Sí, en general es una buena cartelera. Presenta esa lucha entre Hikaru Sato contra Minoru Tanaka, que tengo ganas de ver qué pueden ofrecer Minoru Tanaka. Un gran luchador Junior Heavyweight, tiene muchísima historia en Japón y con Hikaru Sato, vaya, Hikaru Sato también, y pueden dar algo entretenido, pueden dar una muy buena lucha a la espera de ver qué pueden ofrecer. Quizás me llama más la atención de ver ese encuentro especial entre Kento Miyahara contra Joe Dorin. Ambos han tenido encontronazos durante las últimas semanas y vaya, Kento viene de caer, de perder y pues termina enfrentándose a su primer gran combate post reinado. Joe Dorin va a ponerlo a prueba. Tengo ganas de ver qué sucede esto. Los combates Joe se están caracterizando por no ser muy largos, pero ser intensos de contenido. Y creo que aquí puede salir algo, vaya, me repito bastante con esta expresión, pero puede salir algo muy bueno y queda recomendada esa lucha. Sus y Bodyguard pues van a defender contra la pareja Jacqueline Naoya Nomura, dos de las promesas de All Japan. Van a hacer frente a frente a los veteranos Sus y Bodyguard, un encuentro que también tiene esa mezcla de veteranía y juventud, pero Jacqueline, que se caracteriza por más agresividad, Naoya Nomura con ese toque de velocidad, yo creo que puede salir algo muy entretenido. Y vaya, el main event Ishikawa contra Suwama, que va a ser esa repetición de Champion Carnival, de esa aquel encuentro muy muy bueno que tuvieron hace un par de meses y que ahora mismo Ishikawa se encuentra en un estado muy muy dulce de forma. Y vaya, espero que tengan una lucha brutal y bueno, ya lo veremos. No se va a emitir en directo en Gaora, pero se emitirá un par de días más tarde. Así que va, bueno, una cosa por la otra, pero al fin y al cabo vamos a poder ver este evento de All Japan.
Me llama mucho la atención ese Miyahara en contra de Dorin, por eso mismo que tú dices, es como la lucha grande de Miyahara post reinado, así que estaremos al pendiente de All Japan. Por parte de Big Japan tendremos el evento Ryogoku Tan en el mismo día, el 17 de julio de 2017, y aquí tendremos entre otras cosas algo destacado, será la final del campeonato Junior Heavyweight de Big Japan. Tendremos ya finalmente a Shinobu enfrentando a Kazuki Hashimoto en la final. Y entre otras cosas tendremos la defensa por el campeonato de Strong World de Hideki Suzuki en contra de Ryuichi ay Dios, Kawakami, perdón. Tendremos el campeonato de parejas defendiéndose entre Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi en contra de Adula Kobayashi y Ryuji Ito. Y el campeonato de Match va a ser la lucha estelar de este evento cuando Masaya Takahashi defienda ante Takayuki Ueki.
Sí, cabe recordar que las luchas de Ryogokuta han sido sometidas a votación popular a través de su plataforma online y, bueno, a través de su página web. Y esto es lo que ha decidido el público de mantener para Ryogokuta. La verdad que no es mala cartelera, pero ha habido mucha polémica con el tema de que, bueno, por distintos temas, ¿no? A ver, voy a empezar primero por los combates importantes, los que me llaman la atención, y luego ya comento la polémica brevemente. Shinobu contra Kazuki Hashimoto finalmente se decidió que pasaba a la final en la última fecha, en una lucha contra Tatsuhiko Yoshino, creo recordar, sí. Consiguió pasar a la final, Shinobu ya estaba clasificado. Y básicamente lo que he visto en el torneo es que le están brindando en la división a Kazuki Hashimoto, un luchador joven de Big Japan, 27 años creo recordar, y tiene todo el futuro y va a estar Tajiri, el que fue el primer campeón en su día del título Junior Heavyweight. Hay que recordar que el título es descontinuado, fue descontinuado. El último campeón creo que fue Homicide. Y después, pues, vamos, se perdió porque ya no había luchadores Junior Heavyweight para enfocarse en eso. Pero bueno, Tajiri va a darle el testigo a Hashimoto como el nuevo campeón, la nueva cara de división Junior Heavyweight de Big Japan. Los títulos Shopping Street, va a haber una defensa entre los campeones Hama, Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Shogun Okamoto, contra Kōjo Esato, Daichi Hashimoto y Hideyoshi Kamitani. Ha habido polémica porque decían, no, Hashimoto y Kamitani, ¿qué hacen aquí con Kōjo Esato? ¿Qué hacen aquí en esta lucha? Pero es normal porque quieren darle importancia a estos títulos que, bueno, tienen recorrido más o menos reciente. Qué mejor que darle importancia con jóvenes con seguimiento y con un veterano y con una lucha cargada de lo mejor que puede ofrecer la empresa. La verdad que estoy muy contento con lo que pueden ofrecer y los campeonatos pues se prestan bastante a ver los combates, son normalmente entretenidos y cortos, bueno, cortos, hay incluso algunos que pasan de los 20 minutos, pero en ningún momento se siente como si fuera aburrido, que le faltara contenido, siempre hay algo. Y no sé cómo lo hacen, pero los títulos se están convirtiendo en un imprescindible de ver. De hecho, Big Japan, por ejemplo, está subiendo luchas que no se han emitido por estos títulos en su canal de YouTube. Y aquí llegamos a la polémica, porque las tres últimas luchas dicen, va, bueno, ¿cómo que el título por pareja está por encima del Strong? Vamos a explicarlo. Básicamente, Big Japan necesitaba una cartelera que atrajera al público. Y para ello, básicamente, juntaron, bueno, va a ser Abdullah Kobayashi y Ryuji Ito, a pesar de que mucha gente se ha opuesto, pero porque Kobayashi y Ito son una buena atracción para Big Japan, son reconocidos por el público, quizá con un corte más de otra, de más de Deathmatch, pero sobre todo en el caso de Kobayashi, pero que lo que tienen mucho seguimiento en la empresa son de los más populares y por lo tanto han querido hacer una lucha con lo mejor que tienen, con los nombres más llamativos y planteado este encuentro. Ese es el sentido que hay detrás de ello y por eso los fans han votado más por esto, porque son nombres que ellos reconocen mejor y que tienen más ganas de ver, que van a tener un enfrentamiento que no tienen muchas oportunidades de ver y va a ser algo especial. Por eso va a ser el semi-main event y por debajo el combate por el título Strong entre Hideki Suzuki contra Ryuichi Kawakami, a que, bueno, Suzuki le han dicho, mira, toma las llaves de la división Heavyweight, ahí tiene, y haz lo que quiera. Ryuichi Kawakami, otro de esos jóvenes con alta proyección de Big Japan, va a tener un encuentro que tengo muchas ganas de ver, que puede desarrollar Suzuki, uno de estos luchadores strong style, pero que sabe muy bien cómo llevar al ring las ideas y sabe cómo trabajar un encuentro, sabe cómo hacer las inflexiones necesarias, cómo es que simplemente hay que verlo, la manera en la que trabaja Suzuki de élite mundial, es magnífico. Creo que está ahí a esa altura de los grandes. Y es una manera muy especial porque siempre trata sus combates individuales con mucho. Se nota que hay mucho mimo, y se lo piensa mucho en la secuencia. Y todo sale perfecto, es magnífico. Tengo mucha ganas de ver qué puede ofrecer con Kawakami. Y bueno, el combate principal, que va a ser entre Masaya Takahashi contra Takayuki Oeki, que ambos tienen historia entre los dos, y sinceramente espero una masacre. Espero que retenga Masaya. Está teniendo buen reinado, creo recordar, alguna lucha. Está bien, pero no sé si es el momento ahora mismo de Ueki. Creo que tendrían que apostar por Takahashi como campeón. Bueno, veremos y comentaremos cuando salga el evento.
Ahora, hablando de DDT, algo que habíamos comentado en las últimas semanas es que ya se realizó la final del torneo King of DDT, en el cual vimos a Tetsuya Endo llevándose la victoria sobre Harashima en la final, y con esto Endo consigue una oportunidad por el campeonato Openweight de KOD en el evento principal del evento Peter Pan 2017 en el Ryogoku. Y antes de eso tendremos defensa de ese campeonato, porque en el mismo evento se confirmó que Konosuke Takeshita defenderá ante Keisuke Ishii el 23 de julio, y antes de esto ya defendió en contra de Mai Bailey, así que estamos preparando entonces ese encuentro en el Peter Pan Gym entre Endo y Takeshita.
Muy buena lucha entre Takeshita y Bailey, en el que trabajaron como si fueran Sting y el genérico. De hecho, hicieron los movimientos. Bailey hizo un package para el driver y el combate terminó con un brainbuster de Takeshita. Y bueno, aparte fue una locura, la lucha fue muy divertida. Y sí, todo pinta, bueno, está Naomi Yoshimura por ahí con su oportunidad, que todavía no la ha canjeado, pero que la canjeará antes del evento. Pero vaya, la idea sigue siendo Takeshita contra Endo. Es el gran combate que tiene DDT ahora mismo, tras ese empate de una hora de límite de tiempo, el encuentro entre los dos. La final de King of Gate fue muy buena, fue una pura demostración de lo que es capaz Tetsuya Endo, de que está en un estado de forma espectacular. De hecho, no le funcionaron, por ejemplo, los movimientos que está normalmente acostumbrado a usar, ni los nuevos que había desarrollado, siendo, pues, vaya, yo digo, uno de esos luchadores que tengo muchísimas ganas de ver en más ocasiones. Y siempre que en combate con Tetsuya Endo lo tengo que ver sí o sí. Y con la final contra Harashima, yo creo que salió muy reforzado por eso. Las cosas que él normalmente trabajaba no le funcionaron, y finalmente le funcionó. No le funcionaron las cosas nuevas, pero le funcionó lo de siempre. Le funcionó el Shooting Star Press. Se presenta una lucha contra Takeshita, que tras un par de meses después de ese enfrentamiento, la rivalidad no han tenido tiempo para desarrollarlo, porque Takeshita está a otros temas, pero sí que nos queda el recuerdo ese del enfrentamiento. que tuvieron de una hora, tenemos otros enfrentamientos anteriores entre ellos. Y sí, va a ser un main event de que hay que ver sí o sí. Takeshita siendo el campeón, la figura de cara de DDT ahora mismo, no puede perder contra Tetsuya Endo, pero así tengo tantas ganas de ver a Tetsuya Endo campeón que creo que le van a quitar el título ya y se van a sentar los dos en la zona de main event de manera definitiva. Tetsuya Endo está pegando gritos, puñetazos, patadas a esa puerta del main event y básicamente la va a romper en Peter Pan, en el Rio Goku. Y yo tengo muchas ganas de ver ese encuentro. Promete ser una lucha esa de las que marcan un momento para una empresa, y más DDT, que ahora mismo está en su 20 aniversario, va a ofrecerlo todo. Y es una clara apuesta por estos dos para los próximos años. Y sí, veremos qué sucede. Lo contaremos aquí cuando se emita.
Sobre Dragon Gate, la información que nos trae es que para su próximo evento, el Pro Wrestling Festival de 2017 en Kobe World, vamos a tener más que todo una noche de torneo por el contendiente al campeonato Open de Dragon Gate de tríos, en donde los ganadores se enfrentarán a los campeones, y entre participantes tendremos el trío de Jimmy Susumu, Kenji Horiguchi y Ryo Saito. También tenemos a BS Big Hall, a Casey y a Yosuke Santamaría, y tendremos a Gama, Eita y Takehiro Yamamura, y tendremos a Kotoka, BR Shimizu y Benkei. Además que tendremos Gi, una defensa entre Yamato y T-Hot, que T-Hot viene de ganar el torneo de King of Gate y estaría retando entonces al campeonato Open de Dream Gate de Yamato.
Sí, la cartelera quedó más o menos fijada con este show del sábado, en el que ya semanas atrás creo que venía comentando la guerra que hay ahora mismo entre los distintos equipos, entre Over Generation, entre Tribe Vanguard, entre Jimmy, y ahora Maximum y Berserk. Berserk ganó el sábado los títulos a Maximum, y básicamente todos pidieron una oportunidad y se decretó el torneo. El torneo va a ser a cuenta de dos para evitar, va a ser 8 combates el torneo más el combate por los títulos 9, y los combates por el torneo, para evitar que consuma mucho tiempo del evento, pues se van a hacer a que sea a cuenta de 2 en vez de a cuenta de 3 para la victoria. Y sí, nos ofrece varios equipos muy interesantes. Están trabajando, por ejemplo, Horiguchi como cabeza visible de Jimmy's. Los Jimmy lo están luciendo lucir, valga la redundancia, lo están haciendo lucir importante, como la veteranía sobre todo. Gamma también está intentando recuperar lo Power Generation como alguien importante, como alguien creíble, a pesar de que eso han estado trabajando, que su pasado como luchador de comedia pues se impone sobre su trabajo más serio. Y los otros equipos, Maximum con Kotoka al frente, Kotoka tratando de coger la rienda de John Maximum, de los jóvenes de Maximum, con Benkei y Bihar Shimizu. Y sí, en general queda un buen torneo. Luego también hay otros combates, como el de Flamita contra Jimmy Kagetora en el último show, en el de 1 de julio de Rainbow Gate. Finalmente Flamita ya estuvo en Japón y aceptó el reto de Kagetora. Por otra parte, CK1, Sima y Dragon Kid van a hacer frente a esa mítica pareja de Masato Yoshino y Naruki Doi. Estos ya se han enfrentado en más de una ocasión, pero va a ser un encuentro especial. Hacía tiempo que no se cruzaban las caras, sobre todo después de la lesión de Masato Yoshino. Y pues va a ser muy entretenido de ver, como siempre que están estos envueltos, pues terminan dando algo de gran nivel. Y por último, ese main event por el título Open de Dream Gate, en el que T-Hawk va a buscar poner fin al reinado ya de casi un año de Yamato, De hecho, sí, casi un año, porque lo ganó en el Pro Wrestling Festival del año pasado, y en el que va, bueno, va a tratar de poner fin al reinado de Yamato, que ha sido más o menos estático, y no sé si sería la mejor cara para poner al frente del título, pero sin duda será algo distinto y será algo nuevo. Y creo que eso merece la pena arriesgarse, y T-Hawk está ofreciendo muy buen nivel, así que me parece una apuesta acertada.
Y para cerrar con temas de Japón, tenemos más información sobre el torneo Mae Young Classic de WWE, que ya habíamos comentado que básicamente era un hecho que tendríamos a Kairi Hojo como una de sus participantes, pero ahora ya tenemos totalmente confirmado su participación y su nombre. Y tendremos que ahora Kairi Hojo la tendremos que llamar Kairi Sane mientras participe ahí con WWE. Sobre Io Shirai no ha salido mucha información, pero de Kairi Hojo sí que podemos hablar. ¿Qué te parece ese nombre de Kairi Sane?
Kairi Sane no me gusta para nada el nombre. No sé quién tienen ahí repartiendo nombres, pero se está luciendo. Desde Oni Lorcan no había visto un nombre tan feo. Sane me parece horrendo para Kairi Hojo. Querían haberle puesto un nombre distinto, no sé. Podían haber optado por muchas opciones. Pero Kairi Sane, completamente, vaya, no sé, que tampoco suena a japonés. Y claro, quieren hacer la broma de Kairi Sane, Kairi Insane, ja, es insane. No, ya forzaron eso con lo de Sami Zayn, ya lo han forzado con otro nombre. ¿Por qué seguir haciendo estas cosas? No sé, no es un nombre que me llame mucho la atención. Una vez dicho, Kairi Sane, el nombre, no la luchadora, Kairi Hojo como tal, ya voy a seguir llamando Kairi Hojo porque muchos años y
clásico, ¿no? Sí. O sea, tú, así como hay gente que dice Bryan Danielson o Capu, que tiene Capu, ves que tiene esto que le dice a B.E. Langston todavía, ¿ves? Sí. Alexander Rusev, tú le vas a decir Kairi Hojo todavía.
Yo con Asuka la sigo llamando Kana de vez en cuando, es que me sale.
Sí, también.
Y el tema es que es una muy buena adición para el torneo. Ya lo comentamos anteriormente que es un duro golpe para Chardo. Pero sí, tengo ganas de ver qué puede salir, porque están confirmando a luchadoras muy buenas para el torneo. Y no tenía mucha ganas de verlo, pero con la incorporación de Kairi Hojo, pues seguramente lo vea. Y a ver qué nos puede ofrecer en esta versión adaptada a WWE. Si le van a quitar finalmente el elbow drop, ¿qué hacen con ella? Parece que van a seguir con el tema de Princess Pirate, de su gimmick de pirata. De princesa pirata, porque va, bueno, la han presentado, ¿no? Antes navegaba tenía un barco, navegaba, y por lo tanto me sentía como una pirata, y eso lo están promocionando, de hecho lo está promocionando hasta en su cuenta de Twitter ahora, que es Kairi Sane. Así que va, bueno, parece que van a mantener eso, no sé cómo lo van a trasladar, si le dan a otro personaje. A ver, yo simplemente espero que la traten bien y que sepan darle la mitad del buen buqueo que le han dado a Asuka.
Con eso terminamos entonces nuestros temas y pasamos a las preguntas, que son preguntas, Gin, que habíamos dejado pendientes desde la semana pasada. Y nunca creía que diría esto, pero qué bueno que no nos mandaron más preguntas, porque si no estaría más complicado para temas de tiempo. No estoy diciendo que no nos manden preguntas. Mándenos preguntas a través de la pestaña de preguntas en arrasdelona.com. Seleccionan Puro Talk si tienen una pregunta sobre Puro Resu y nos la envían por ahí. Para Lucha Libre tienen el programa de Lucha Libre Mexicana. Y también para preguntas generales tienen el programa de Inbox con Capu y Carlos. Empezamos, Gin, entonces con el primer mensaje de Mario desde Chile, que nos comenta: hola chicos, para complementar mi duda del programa anterior y atendiendo a mi error de ser excesivamente restrictivo, consideren 5 luchadoras que eventualmente pudiesen servir para el torneo de WWE, exceptuando a Shirai y Hojo, Kairi e Io, con la única condición que deben ser lo suficientemente jóvenes para que WWE las tenga 10 años al menos. Saludos y postdata, si siento que hice sufrir a Gin siendo tan restrictivo en mi pregunta anterior, perdón por eso. Esto, Gin, ahora no tenemos tantas restricciones, pero de luchadoras, ¿quién te gustaría a ti? Yo insisto, Rebecca Psyche, o sea, Rebecca Psyche, que mientras más cerca de mí esté, mejor, ¿no? Y en general, pues, yo te dije Aya Khan, ¿no? Ya que no tenemos restricciones, bueno, oye, Aya Khan, pues, nombre interesante, una vez nos lanzamos con ese nombre. ¿Tú qué se te ocurre a ti?
Vaya, que no hay limitaciones en lo de que dure para 10 años.
Yo sé que dijo eso, pero no le estoy parando. Yo he decidido que quiero tener a Yacón en el torneo.
Tenía una lista apuntada ahí, chamo. Tenía una lista apuntada de gente que podía servir. Rica, vaya. Voy a intentar... Tengo complicado porque tengo muchos nombres y solamente 5 puestos, pero va bueno. Kagetsu creo que sería una muy buena opción. También Jungle Kiona, de lo que se ha visto en Stardom. Hana Kimura. Tsukushi también. Miyu Yamashita podría servir. Creo que sí, por lo que he visto, Yamashita ofrece un... Vaya, no es... A ver cómo explico. En Tokyo Yoshi Pro hace muy buen trabajo, es de las mejores que tienen. Pero creo que le iría bien a WWE. Creo que trabaja un estilo que podría... No tiene mucho tiempo de Yamashita de haber estado trabajando. Pero sí creo que puede encajar. Así que... también va para la lista, quizá también, es que estoy viendo la lista y vamos, me estoy planteando algunos nombres, si decirlo, ¿no? Vamos, me quedo con Kagetsu y Jungle Kiona, me quedo claramente. Hana Kimura, pues, sí, deberíamos la añadiría. ¿Quién habías dicho tú, Walter?
Ah, yo dije a Rebecca Psyche, porque bueno,
Rebecca Psyche.
Ya te dije, mientras más cerca de mí estés, mejor.
Rebecca Psyche también la tengo apuntada en la lista. Vaya, voy a decir toda la lista, son un montón de nombres. Tengo desde, bueno, Dashi Sako también la tengo apuntada, Tsukasa Fujimoto, Cassandra Miyagi, Hiroyo Matsumoto, que lo dudo a horrores, pero Risa Sera y Rebecca Psyche. Todas son luchadoras muy buenas, jóvenes. Y que en general ofrecen un muy buen trabajo en ring, han sido campeonas, por lo tanto nos libramos de esas restricciones que se nos puso, de que no hubiesen sido importantes y tal. Así que si se me tuviera que quedar con 5, iría con Kagetsu, Jungle Kiona, Hana Kimura, con Tsukushi y con Miyu Yamashita.
La siguiente, Gin, es de... no vas a dormir esta noche. De Freddy Krueger, desde el lugar prohibido. Y nos coloca el señor Freddy Krueger. ¿Cómo era Freddy Krueger para escribir con sus garras? Bueno, no importa. No, saludos. En los últimos años, creo que en Japón ha florecido mucho talento, como Tanahashi, supongo que es Tanahashi, Nakamura, Okada, Naito, etc. Mi pregunta es, considerando todos los aspectos de un wrestler, ¿qué les parece el mejor luchador de nacionalidad japonesa hoy en día? ¿Y qué opinan de Funaki? Saludos. ¿Quién te parece el mejor luchador japonés, Gin? Y de Funaki yo nada más voy a decir que me encanta, como dice, indie. Así que ahí lo dejo con Funaki.
Mejor luchador japonés hoy en día. Pues tendría que ir a lo de siempre, ¿no? Tendría que mirar a New Japan y diría que entre Okada y quizás Naito, por el tema de paquete completo, porque por ejemplo en ring también me gustaría añadir Hideki Suzuki, pero el tema de promocionarse y ser más personajes, creo que ahí eso le falla más a Suzuki, igual que bueno, Daisuke Sekimoto o Yuji Kobayashi también. No sé, hay muchas opciones, pero sí creo que me quedaría por lo que hay ahora mismo en Japón. Creo que el luchador mejor y más completo en todos los ámbitos es ahora mismo Carla.
Yo para decir a alguien, yo te diría así, paquete completo, para no decir a alguien obvio. Takechita me gusta, así que también lo menciono. Y también. De Funaki, Gin, que no nos comentaste, ¿qué opinas de Funaki?
El que de Funaki, no me he enterado de esa parte de la pregunta, estaba pensando.
Funaki, no, bueno, Funaki, el Funaki de siempre, WWE,
pero como era
Indie. ¿Qué opinas de Funaki? ¿Qué opinión te merece? ¿Te parece buen tipo o te parece mal tipo?
Yo Funaki pues siempre ha sido alguien que ha estado ahí de fondo, ha estado haciendo un buen trabajo, luego ahora que está en temas de producción y tal, ahora con WWE más enfocado, pues no está mal. En ring no ha sido nada grandioso, pero mira, no estaba mal. Y sí, no era quizás el mejor representante de Japón, pero mira, no estaba mal y es alguien que cae bien en toda la en todas las empresas. Vayas a donde vayas y hables de Funaki, siempre te van a hablar con buenas palabras de él. Tiene amigos por todos lados y por algo será. Funaki, eso, bastante, por lo que se cuenta, bastante agradable. Y bueno, no me cae mal, tiene pinta tiene la fama le precede y creo que bastante merecida.
Les agradecemos entonces a Freddy Krueger su mensaje. Y el siguiente mensaje, Gin, es de Raider R7 desde Chile, que nos escribe: hola chicos, que estén... Uy, pero esto no aparece. Que estén bien. Les mando mis preguntas y nos coloca: ¿qué opinan del evento Collision in Korea de New Japan y WCW? Y si creen que en algún futuro podría repetirse algún evento así. Bueno, supongo que los Global Wars o el G1 Special se puede considerar como una especie de evento de ese estilo. Pero de un estilo... Un evento así en Corea. Vamos a tomarla así la pregunta. Un evento de ese estilo de nuevo en Corea entre... Reign of Honor, por decir una empresa, y New Japan Gin, ¿y la opinión? ¿Qué te merece?
Hace un par de años fue Inoki otra vez a Corea con Inoki Genom Federation y se trajo a otros luchadores para, no para hacer lo mismo show, pero para intentar hacer algo similar. Y sí, yo vi los eventos, no había malos combates, pero el tema es que, cuando lees la historia, por ejemplo, Sport Illustrated sacó una muy buena recapitulación de todo lo que sucedió en aquellas fechas y de toda la tensión que tenían, de todo lo que estaban pasando con... también estaba por ahí, también fue Mohamed Ali, que fue el que quizás alivió más tensiones, pero así había capítulos tremendos de cosas que sucedieron allí en Corea. Por ejemplo, Scott Norton estuvieron a un paso de fusilarlo, porque en una llamada con la mujer, llamada internacional, que estaban cobrando, era brutal lo que le estaban cobrando por minuto, y la mujer pues se enfadó en la llamada con él, y él le dijo que no estaba por gusto en ese país de mierda, entonces la llamada se cortó, y resulta que le estaban escuchando y lo llevaron a un cuarto entre guardia, en serio, y lo llevaron a un cuarto con guardia. Lo tuvieron ahí con pistola, los guardias armados, asustados. Y no, ¿por qué han insultado al país? No vuelvo a insultarlo. Y ese tipo de situaciones, pues, creaba una tensión. De hecho, Tuco el Escorpio se llegó a pelear allí, en Corea, con... No me acuerdo contra quién era, pero... una pelea física de enfadarse, pero simplemente por tener mucha tensión. Y se llegó a notar en el ring. También el público no era un público que hubiese visto pro wrestling, así que tampoco entendía. Tú los ves y es como, todo es muy grande, pero no es como si entendieran lo que está pasando. No es como si estuvieran viendo que hacen los payasos estos vestidos, que hace tú con el Scorpio bailando. ¿Quién es esta tal Bull Nakano que está por aquí? Era curioso. Y más curioso es cuando ves que es el único momento en el que ha habido un Inoki contra Ric Flair. Y una lucha que quizás eso pierde muchos enteros por el tema del público. Es bastante buena, pero pierde en otro sitio. Hubiese sido magnífico, hubiese sido legendario. y es una pena que sea la única lucha que tengamos entre los dos iconos y que sea tan, que pierda tanto por el público, por la situación y por los enfados y por todo lo que sucedió alrededor. Y vaya, sí, en general son buenos eventos, pero ya te digo, es mejor la historia que hay detrás de ellos y todo lo que pasó.
Y dada por esa historia, pues bien difícil que vuelva a ocurrir un evento de este estilo en Corea, aquí. Luego de eso nos escribe Vader R. ¿Creen que gente como Pentagón Jr. Fénix sería una adquisición necesaria para New Japan? ¿Y cómo los buquearían, como tag team o como single? Bueno, ya que nos pone, no creo que sea necesaria la adquisición.
No.
Porque no es como que les hace falta, pero obviamente sería una adquisición muy buena, claramente. ¿Y cómo los buquearían? Pues yo los buquearía como parejas, digo, ya que voy a traer a los Lucha Brothers,
sí,
los traería allí como pareja y aportaría mucho a la división de parejas de New Japan. Me imagino, o sea, un encuentro War Machine en contra de los Lucha Brothers, pues obviamente es algo que ya se conocen, ya pueden trabajar muy bien, así que sí, como tag team me gustan, pero no es necesaria, ¿no? ¿Tú qué crees, Kim?
Completamente de acuerdo, no es necesario. Ahora mismo New Japan tiene su gente y contratarlo, no es contratarlo, si quieres referirte a traerlo, va, bueno, pues no pueden estar mal como inclusión, pero contratarlo, tenerlo bajo plantilla de un principio. Fénix está ahora mismo viviendo en Estados Unidos y estar bajo New Japan implica estar allí en Japón, estar de giras allí. No creo que vaya a estar para eso, pero para apariciones puntuales sí, no estaría mal. No estaría mal ver a los Lucha Dragon, ya digo, esa es la, tú has comentado la posibilidad con War Machine, también está con Guerrillas of Destiny, ver que puede salir contra los Lucha Brothers, contra Tenkoji, a ver, que tengo algo de interés en ver que puede salir de eso contra Killer Elite Squad cuando se recupere Lance Archer. La verdad que hay posibilidades, no estaría en contra de que llegaran, pero hay muchas dificultades y muchos problemas como para que podamos ver eso.
Y la última pregunta que nos manda Reiterar es, ¿por qué el árbitro siempre está en las... No, ya. ¿Por qué siempre el árbitro que está en las luchas de Okada apunta al cielo cada vez que Okada aplica su dropkick?
Pues, la verdad, no me había fijado en ese detalle, no sé si tú te habías fijado, Walter.
Honestamente, no, o sea, ahora lo dice y quiero ver luchas de Okada para ver si es verdad. Y si lo hace, no sé si será por una indicación, o sea, será algo técnico en el ring, ¿no? O sea, hacer eso es como, no sé, dar una indicación a las cámaras o algo, o sea, que de repente alguien en producción vea, ah, ok, mira, levantó las manos, eso significa tal cosa, ¿no? Quizás eso quiere decir que es el final de la lucha, algo así, pero... O es simplemente un easter egg, no sé, o simplemente por asombro, ya, es una expresión que tienen casualmente todos los referees, o Chus nada más cuando aplica el dropkick bocada, no estoy seguro.
Pues estoy viendo ahora mismo GIF y no veo a Red Shoes apuntar al cielo ni nada. No sé si será momentáneo de hecho, pero vaya, no estoy tratando de buscar algo, estoy buscando momentos, pero no, si, a lo mejor lo podemos comentar en otro programa viendo ya más en profundidad eso, pero un detalle curioso, no sé, no, nunca me había parado a mirar a Resus 1 en esos momentos.
Ni yo, pero ¿qué te digo? O sea, aquí el Vader R pues se fijó en eso y no se despide, simplemente esperando sus respuestas. Un saludo a ti, Vader R, por enviarnos este mensaje. El siguiente es de Felipe, desde Chile, que nos escribe: hola, saludos, gracias siempre por tenernos al tanto de lo que acontece con el Puro Beso. Gracias a ti, Felipe, por escucharnos. Mi pregunta es, ¿qué será de Kota Ibushi? ¿Lo tendrán eternamente como Tiger Mask W? ¿Volverá a WWE? ¿O será que New Japan lo está guardando para algo grande? Esto voy a suponer que fue simplemente que la pregunta se envió antes de que lo anunciaran para el G1, así que, pues no, Felipe, ya como te habrás dado cuenta, Kota Ibushi es uno de los participantes del G1 Climax, no estará luchando como Tiger Mask W, y posiblemente luego de eso es que continúe como Kota Ibushi, como él, dentro de la empresa, así que sí, efectivamente creo que era lo último, lo estaban guardando para algo grande entonces.
Sí, estaban esperando ese regreso de Kota Ibushi, lo estaban guardando, lo estaban tratando con cuidado. Yo creo que tenía más con el tema de WWE, el contrato no terminó hasta hace un par de meses. Y va, bueno, ya que estaban con lo de Tiger Mask W, pues siguieron hacia adelante con todo el tema de la serie y tal. Ya ahora que ha terminado, pues no hace falta. Y ahora puede ser finalmente Kota Ibushi. Y vaya, podemos esperar buenas cosas. Obviamente están guardándose en New Japan grandes combates ahora que está Kota. El tema es que no se sabe si estará a tiempo completo, simplemente por apariciones momentáneas en algunos grandes shows. Por ahora se ha anunciado como alguien externo, como alguien freelancer, así que tendremos que ver si finalmente se mantiene como tal o si finalmente decide volver a firmar con New Japan. Eso tendremos que ver en los próximos shows, en el G1, sobre todo después del G1. Y sí, en principio tiene pinta de que han traído a Kota y que va a estar aquí por bastante tiempo y que tiene algo reservado especial para él, para Wrestle Kingdom.
Luego de esto nos envía la siguiente pregunta. Adivina quién nos manda la pregunta aquí. Dos caras desde una mansión en Ciudad Gótica. Un saludo a ti, Harvey. No sabía que escucharas el podcast. Dice, hola, Gin y mi odiado enemigo Batman. Tengo aquí unas preguntas. Si no responde, mataré a Robin. Otra vez. Bueno, a ver, aquí dice, ¿cuáles son sus combates favoritos del Best of the Super Juniors? Voy a suponer que se refiere a esta edición. Y bueno, ya habíamos comentado, ¿no? El Ricochet en contra de sí. Will Ospreay. Tú habías comentado Taichi en contra de... Ay, se me olvidó. ¿Quién era? Taichi contra... sí. Y también la final, obviamente, que fue un
Bushi contra Kushida contra Ospreay. Y... algunas luchas más de Ospreay, Hiromu Takahashi contra Liger, Liger contra Takami Chinoku en el primer día del torneo, todas son muy buenas.
Esta pregunta también, el mismo problema que nos la envió antes de que anunciaran los participantes del G1 Climax, ¿a qué luchadores de otras empresas o no exclusivos de New Japan ven metidos en el G1 Climax de este año? Saber Jr. y Kota Ibushi. Ah, mira qué casualidad, están ahí sí. En el torneo. No, pero...
se rumoreó el tema de All Japan y podía haber funcionado con Kento gente Villajara, de...
Estaban diciendo, ¿no?
Sí. Sí, pero Kento obviamente no iba a llegar. Pero sí, alguien tipo Jake Lee o Naoya Nomura. Al final parece que los acuerdos son más para... de hecho, creo que Tomoyuki Oka y Katsuya Kitamura van a aparecer en los shows de la empresa de desarrollo de All Japan. Así que... hay acuerdos con All Japan, pero son más que nada para eso, para luchadores de desarrollo. A ver si una cosa lleva a la otra y podemos ver algo más, no ya para aquí, para el G1, pero para más adelante.
También nos pone, ¿saben algo de los esfuerzos de New Japan de expandirse en China?
¿En China? Pues la verdad que no, pero es un mercado con potencial, lo más cercano... era, me has dicho New Japan, ¿no?
Sí, New Japan.
Es que no te había escuchado muy bien. New Japan en China. Lo más cercano era los shows que había hecho en Taiwán. Con, todavía recuerdo, Captain Taiwán, no se me va a olvidar. Y Captain New Japan con una palmera increíble en la cabeza. Pero, busquen fotos de eso. Pero en China no, en Taiwán hay gran seguimiento, en Singapur también, pero China tiene que ser un producto global muy extendido, con mucho seguimiento, tipo WWE. Ahora mismo, ya digo, como Latinoamérica, son mercados muy, muy golosos, muy que ofrecen muchas posibilidades a la hora de explotar, de trabajar con ellos. Pero New Japan no posee las infraestructuras ni la capacidad de WWE y con mucha pena pues no pueden, no ve una expansión a China a priori ahora mismo. Están más enfocados en Estados Unidos y a ver si Estados Unidos puede enfocarse en esos otros territorios, Latinoamérica, China, etcétera. Pero ahora mismo más allá de Estados Unidos no pidamos. Dentro de quizás 10 años, quizá podamos estemos en opciones de poder hablar.
Nos coloca también, ¿A qué nivel de estatus creen que llegará Cody en New Japan? ¿Lo ven subiendo al pedestal de Okada, Tanahashi, Omega y Naito? No creo que llegue a ese nivel, pero obviamente va a ser alguien que quieran cuidar, porque después de todo es el campeón máximo de Ring of Honor, una empresa con la cual se llevan bien. Y Cody, ya antes de ser campeón mundial de Ring of Honor, llegó a New Japan y ahí siempre se le había presentado de una forma cuidada, pero no creo que vaya, al menos en el futuro cercano, no creo que vaya a ser campeón en New Japan y no creo que vaya a tener un estatus cercano al de Okada, Tanahashi o Omega Naito, pero sí va a ser alguien cuidado estilo Adam Cole, digamos.
Para nada, porque primero tienes que ofrecer algo en el ring y ahí es donde carece Cody totalmente y no puede ofrecer main event a la altura de lo que quiere el público de New Japan. Que bueno, puede hacer sus cosas Cody, pero no va a ser lo mismo. Y obviamente no estar ni de lejos en ese nivel, ni en venta, ni en atracción. Puede que para algún momento sí, pero para algún show especial, pues mira, no está mal. Pero como tal, como pilar de la empresa, no cuentas con Cody.
Y la última pregunta de dos caras que nos envía aquí, cuando encuentre la pregunta, nos dice: si tuviesen que intercambiar un luchador del main roster de WWE sin un pasado reciente japonés por uno actual de New Japan, ¿quién de New Japan creen que encajaría mejor en la empresa y quién de WWE creen que encajaría mejor en la empresa del León? Esta es una pregunta parecida a una que nos habían hecho la última vez, Gin, pero tú habías dicho Roderick Strong, él es de NXT, así que no cuenta. Y bueno, yo entonces me mantengo con Cesaro. Creo que Cesaro, pues yendo a New Japan, encajaría
no,
bien.
No, Cesaro tiene...
No, pero dice Cesaro pasado
tiene
reciente.
Pasado.
Pero reciente.
Bueno, ¿reciente a cuánto te refieres?
O sea, ya Cesaro tiene cuántos años en WWE. Tiene como 5 años en la empresa.
Creo que en 2012 estuvo en Noah. Creo que en 2012 estuvo en Noah. ¿Con qué problema?
Bueno, entonces, si no Cesaro, ¿quién? Pensemos alguien que no haya estado esta década.
The Miz.
¿The Miz? ¿The Miz te gustaría verlo ahí?
Puede ofrecerte el mismo entertainment que Cody y mucho más en el ring. Yo creo que The Miz es una opción interesante. O mira, el mismo Cena.
Cena, claro, Cena es que es la respuesta, pues... Básica,
la respuesta,
¿no? Pero, o sea, pero imagínate, o sea, vamos a intercambiar a Cena por, qué sé yo, Yoshitatsu, te imaginas.
¿Te imaginas dos Ziggler? Dos Ziggler
no
por
creo.
Yoshitatsu.
No sé, no me imagino Ziggler en New Japan.
Los dos tienen el mismo color.
El mismo. Ay, Dios. Ahora estamos en la sección de shoot de Jim.
No sé, de Revival no estaría mal. Los cambios
no,
por Guerrero.
No, sí, claro.
Y no sé. Quizá.
Yo supongo que gente como los de la gente de The Shield, ¿no? Se pueden adaptar bien porque ya tienen esa experiencia en las indies y tal. Bueno, Roman Reigns no tiene esa experiencia, pero claro, o sea, él es el estilo de luchador que a New Japan le gustaría tener. Entonces, los de Shield se pueden adaptar bien a New Japan.
Sí, pero no veo, quizás el que menos veo en New Japan sería Dean Ambrose, pero el resto sí.
Sí, bueno, ahí lo dejamos, es para pensar. Y bueno, ahí se despide dos caras, con esto me despido, y les informo que mi otra personalidad, Harvey Dent, se opuso a matar a este Robin. Dijo Walter que ya se le han muerto demasiados, y bueno, sí, por eso, así que gracias, Harvey. Y aquí el último mensaje, Jim, nos coloca Jonathan, desde Argentina. Hola chicos, lamento romperles el corazón con lo que voy a decir. No me gustó el Osprey contra Ricochet del Besos Super Juniors del año pasado. ¡Oh! Les explico el porqué. Es la tercera pelea que veo que no es de WWE. Amé LJ Styles contra Shinsuke Nakamura del último Wrestle Kingdom del fenomenal y me gustó mucho la pelea de 6 estrellas según Meltzer entre Omega y Okada. Pero esta lucha no me gustó por el poco y nada selling de ambos y las constantes acrobacias entre comillas que nos coloca que hacían los dos. No me malentiendan, no digo acrobacias con connotación despectiva. Siempre estoy a favor de lo que dijo Orton. Tampoco estoy a favor de lo que dijo Orton, mejor dicho, acerca de las indies, porque precisamente ya me aburren las luchas de WWE y por eso busqué y miré las luchas que dije anteriormente. Mi pregunta es, ¿estoy mal? Y yo digo, Jonathan, sí, estás muy mal, deberías rectificar. No, por supuesto que no, Jonathan. A ver, son cosas de gustos, ¿no, Guin? O sea.
Sí, exactamente. Bienvenido, bienvenido al mundo. Tienes gusto. Realmente
Sí.
ahora mismo te puedes decir que tienes una opinión.
No, y esto te digo, o sea, está bien que él vea un aspecto y dije, que diga, o sea, mira, este aspecto no me gustó, que este elemento de la lucha o de lo que sea que me estén contando aquí no me está convenciendo, y de que diga, bueno, no me está gustando, así que eso es completamente normal. Lo malo para mí sería, Jonathan, que de repente tú me dijeras, mira, esa lucha que no me gustó, o sea, puede ser cualquiera, no me parece que sea wrestling, ¿no? Porque, o sea, ya creo que estás yendo, cruzando una línea grave, ¿no? O sea, para hacer una declaración sí tienes que pensar las bases con las que la estás diciendo. Y no, algunos consejos, Gin, que después que podemos dar a gente cuando ve wrestling. Primero que suspendan la incredulidad, pero también usen la lógica, ¿no? Usen la lógica, no van a ver un, qué sé yo. Un finisher horrible como el de Mojo Rawley que usaba antes, que se dejaba caer encima de las personas y decían, ah, sí, eso es un finisher creíble, ¿no? O sea, tienes que pensar también que es algo ficción, pero también tiene sus elementos de contacto real, realista. También que intentes divertirte, o sea, pásatela bien. Y si vas a criticar, como nosotros hacemos, ¿no? Que vemos una lucha y después la criticamos. Piénsalo después del encuentro, porque eso me parece mejor. O sea, cuando estás viendo una película, tú piensas. Estás viendo la película y dices, ah, mira, este personaje no me está convenciendo. Durante la película, eso ya te está distrayendo. No, disfruta lo que estás viendo y ya luego piensas, a ver, cosas que no me gustaron. Bueno, esto, me acuerdo de este momento, así. Así que, no, no estás mal, Jonathan. Tienes gusto y eso está perfectamente bien mientras tú respetes el gusto de los demás. Es. ¿Cómo fue que dijo Benito Juárez? Dijo. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿ves, Gina? Así que eso, hay que. Estamos también predicando algo de paz aquí desde Puro Tol.
Sí, quizá trata de disfrutarlo en es normal, veo lógico que haya gente que no le gustara el primero pre contra Ricochet. Quizá el segundo, quizá no te agrade demasiado, pero es una variación de lo que hicieron del primero considerable. Y bueno, si quieres echarle un ojo para ver cómo han evolucionado, pues ya nos cuenta. Pero es eso, intenta disfrutarlo. El wrestling fuera de WWE, que no es independiente, por ejemplo, en el caso de New Japan. El wrestling fuera de WWE, pues es lo bonito que te ofrece, que te tiene distintos gustos. Es una heladería. Antes estabas en Chocolatelandia y aquí hay una heladería en el que tiene helado de todos los sabores y en el que puedes escoger desde sabor pistacho a sabor naranja y aquí precisamente busca lo que a ti te guste, busca el producto que a ti te llame la atención, el que tú digas, oye, pues este realmente está conectando conmigo. Hay gente que le convence más el pro wrestling de empresas como Chikara, VDT. Hay otra gente que va más en torno al producto que ofrecen empresas extremas como Big Japan o CCW o DTU. Y hay otra gente que simplemente le llama más con otro tipo de combate más trabajado que puede ver en otras empresas como New Japan. Ya lo que tú veas, tienes un mundo entero a tu disposición y disfrútalo. Y si puedes, cuéntanos tus experiencias descubriendo más pro wrestling fuera de WWE, diciendo, no, me puse a ver un evento de All Japan y me gustó, yo qué sé, Shuji Ishikawa. Pues mira, estaría fenomenal saberlo. Y si eso, busca aquello que realmente te haga disfrutar del show, del espectáculo que es el pro wrestling.
Y también que apoyes el talento nacional, Jonathan. Sigue tu talento allá de Argentina. Hay shows. Aquí yo en Venezuela he ido a shows de aquí y he tratado de organizar shows. Entonces, eso es, también es importante ya que te quieres salir de WWE. Y eso ya es todo por hoy, Gin, para Puro Talk. Volveremos en 2 semanas con más del Puro Resu. Y esta semana estaremos analizando Verano de Escándalo de AAA que ya se terminará de transmitir en el programa Lucha Libre sobre Lucha Libre Mexicana. en donde estaremos también viendo lo más reciente que ha sucedido en México, noticias del Consejo Mundial de AAA. Y en 2 semanas, como ya dije, volveremos con más de Pura Versus, más de noticias de Japón, New Japan, de Dragon Gate también, de DDT, con novedades de All Japan también, de NOAH. Y con eso, bueno, muchas cosas que tenemos que comentar, Jun.
Sí, en 2 semanas pasaremos por el Ryogokutan, pasaremos por bastante más cosas, empezaremos con el G1. Sí, estaremos también en lucha libre comentando y os traeremos lo mejor aquí, como siempre. Un saludo desde Barcelona.
Les agradecemos por escucharnos desde iVoox, iTunes, en YouTube o a través de arbasdelona.com y solorwrestling.com. Los estaremos esperando entonces esta semana para hablar de lucha libre mexicana y en 2 semanas para hablar de Puro Arbesu. Yo soy Walter Rosales y junto a Guim Malcabar les mandamos un abrazo y gracias por su atención.